Vas a escoltar un día perfecte a la UPB Ràdio. A veure un moment, he de doblar per ací, he de doblar per ací també, per aquest costat ha de tocar este i bé, ja està. Ja tinc el meu avió de paper. Si he seguit bé les instruccions, el model sembla que és així. Ara només queda provar-lo, vaig a llançar-lo al corredor, així tindré més espai per llançar. A veure, un moment abans n'hi havia que calentar la punta. Sí, així. Una, dos i tres. Ara, no res. Mai destacaré en llançament d'avions de paper. Resulta que fa poc vaig llegir que el lanzador Kim Kyu-tae logró romper el récord mundial de lanzamiento de avión de papel con un recorrido de 77,134 metros. No sé, semblava que no tenia molta complicació batre un rècord així, que simplement amb un avió de paper normalet i un bon braç com el meu ho aconseguiria. I és que de tota la vida he tingut una cosa, o ja hi ha hagut, millor dit, una cosa que m'obsessiona, que és arribar a ser el millor en algun camp. A l'escola ben bé varen fer que m'obsessionés amb ser el millor. Havia de ser el millor, o ja fos en matemàtiques o també en religió, per exemple. Recorde a una xiqueta, una companya de classe, que direm que el nom és Isabel, és fictici, per a preservar la seva intimitat. Isabel era una xiqueta que sobretot em posava un poc nerviós perquè emprava la calculadora dintre de la funda de plàstic. Llavors mirava a través de la funda i no es veia bé. Jo era una cosa que em pareixia absurda. Bé, el cas és que Isabel, recorde, era un exemple per a tots, per a companys, per a pares, per a alumnes, professors, tots volien ser o que ens assemblem nosaltres a Isabel. Mireu quines notes trau Isabel, les millors. Mireu quina llibreta més neta té Isabel, la més neta. Mireu a Isabel com passa les vesprades estudiant a casa mentre vosaltres mireu i mireu la tele. Mireu a Isabel, que lluny arribarà i vosaltres mediocres no arribareu a res. Potser estic exagerant un poc, però és el que té el revisionisme. La veritat és que en aquells anys acollonava pensar que mal podia acabar tot si no eres el millor, no lluitaves amb totes les forces per a ser-ho. I si calia endur-se algú per davant, doncs que tampoc passava res. 30 anys després, no sé res d'Isabel, dubte que tinga alguna placa a l'escola o que tan sols la recordi algú per allí. Imagine que no li haurà anat mal la vida. No semblava que anara a acabar mal, però a la resta de xiquets i xiquetes que anàvem amb ella a l'escola i que eren mediocres a més no poder, tampoc ens ha anat mal del tot. Un, per exemple, és pilot d'avions d'aixòs grans que van de continent en continent. Altre té un centre d'estos de recuperació esportiva. Altra és arquitecta. Un altre que no sabia sumar, ja sap sumar i és constructor d'una empresa de construcció. I jo tinc un programa de ràdio. No sé per quina raó tanta obsessió per animar a xiquets a ser els millors i millors i millors. No sé, el terme mig també és saber. De fet, hi ha moltíssima més gent que estem al terme mig. També es pot viure havent sigut mediocre a l'escola i simplement havent complit l'expedient. I és que jo, la veritat és que sóc un gran defensor de la mediocritat, potser siga perquè és l'única manera de posar-me en valor. Visca la mediocritat! La-di-da-da-di-da-da. La-di-da-da-di-di-di. La-da-da-da-da-di-di. La-di-da-da-da-di-di. Oh, the games people play now, every night and every day now, never meaning what they say now, never saying what they mean, while they while away the hours in their ivory tower, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. For we made one another cry, Penúltim programa d'Un dia perfecte de la temporada. Avui anem a parlar amb Alicia Baeza, artista valenciana, qui treballa diferents tècniques com per exemple la ceràmica, la tela o la pintura. I també amb Clara S. Prous, que és il·lustradora catalana, i pot ser la seva obra recorde un poc al món del fanzine, al Comic Underground, a Robert Crumb. Comencem. Dirty, rotten shame. People walking up to you, singing glory, hallelujah. Then they try to sock it to you. In the name of the Lord, they're gonna teach you how to meditate. Read your horoscope and cheat your fate. And furthermore, to hell with hate. Come on, get on board. Hey, look around and tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to remember who I am. Oh, 'cause you've given up your sanity. All your pride and your vanity. A principios de año me encontré en la prensa una entrevista a una artista que yo llevaba un tiempo siguiendo por Instagram, evidentemente. Se llama Alicia Baeza. Alicia, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Un día perfecto en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Oye, Alicia, la entrevista que se publicó fue en el periódico Valencia Plaza y creo que fue a principios de año, y se hacía hincapié en lo de joven artista. Oye, qué presión, ¿no? Ya ser joven y ser artista, ¿no?
Sí, también el término, bueno...
Es un poco peligroso.
Como, sí. Sí, sí, es que lo que es el arte, lo que no, quién es artista, quién no, un poco... Supongo que al final acaba dándotelo el público, ¿no? Desde fuera.
Sí, ya da la sensación de que joven artista, a partir de ahí, cualquier cosa que hagas va a tener un valor diferente. E imagino que, creo que hace poco has terminado los estudios de Bellas Artes y aún estás creciendo.
Sí.
Bueno, eres licenciada en Bellas Artes. ¿Estudiaste aquí, en la Universidad Politécnica?
Sí, sí, en Valencia.
Y bueno, ¿siempre tuviste claro que lo que querías era dedicarte al arte?
Sí, desde bien pequeña he estado siempre con un lápiz en la mano haciendo cosas, sino construyendo con piedras en la playa, haciendo castillos o dibujando, pintando. Y sí que a lo largo de, conforme iba creciendo, pues venían ideas de, pues no, ahora periodismo, ahora diseño de interiores, ahora diseño gráfico, pero al final lo que realmente a mí me gustaba era la creación artística. Y por eso me metí en el grado de Bellas Artes.
Y una vez has terminado, ¿crees que los estudios son el único camino para, o el camino más directo para llevar a cabo una trayectoria profesional relacionada con el mundo del arte? ¿Son los estudios? ¿O crees que al final es una cosa que alguien de por sí puede llevar dentro y puede darle forma a sí mismo?
A ver, es que ahí tengo sentimientos encontrados. Te diría que no, que cualquier persona puede hacer arte si tiene la intención de hacerlo. Pero también es una manera de favorecer el intrusismo laboral y de un poco restarle valor a las personas que sí que se han formado y que han dedicado su tiempo a crecer como artistas, ¿no? Porque vas a un ingeniero industrial, nadie lo pone en duda, o nadie dice yo soy ingeniero industrial porque me declaro ingeniero industrial. Sin embargo, con los artistas no pasa lo mismo. Cualquier persona que plante, pues, bueno, esto es un poco antiguo, ya de las vanguardias de Duchamp, que planta un
urinario.
urinario ya es artista, ¿no? Entonces, pues por una parte sí, porque es una manera de romper un poco con el circuito del arte y lo que se va declarando en cada momento, lo que es arte y lo que no, pero por otro lado también creo que hace falta una profesionalización.
Yo es que tengo también un poco como tú, sentimientos encontrados, porque luego de repente, claro, piensas en los músicos, que también son artistas, y el 99% no tiene formación musical, pero a los artistas plásticos en general sí, ¿no?
Pues tampoco tengo muy claros los porcentajes, la verdad, pero sí que es verdad que ahora la música ha pegado muy fuerte, todo el mundo quiere hacer música y a lo mejor no todo el mundo tiene la misma preparación, sí.
Bueno, y una vez terminados los estudios, ¿cuál es la realidad a la que os enfrentáis a la hora de llevar a cabo una profesión?
Pues por ti mismo es bastante difícil presentar proyectos y que realmente tiren para adelante. Sí que es cierto que existen muchas convocatorias para jóvenes emergentes, artistas emergentes, y por ahí sería una de las salidas, pero, por ejemplo, yo he presentado a diferentes galerías un par de proyectos y me han animado a seguir trabajando, pero al no contar con una carrera o un trasfondo, yo acabo de salir de la facultad, además yo no he hecho el máster de producción, que sí que a lo mejor te puede proyectar más dentro del mundo del arte si eres seleccionado en el PAM, que ya eso es otra cosa, pero sí que por tu cuenta yo creo que es difícil, también porque somos muchos, mucha gente con talento y al final somos un poco como tiburones, entonces...
Porque, pues, como bien comentas, hoy en día, por ejemplo, tú cuando has acabado los estudios, te dedicas a trabajar en tu obra. Pero claro, eso no te da de comer. Tienes que crearte un fondo de armario, entre comillas, o unos cuantos proyectos de muchos años para poder empezar a llamar puertas.
Claro, al menos esa es mi experiencia. También hay algunas galerías más pequeñas, a lo mejor de pueblecitos y tal. Había una en Barcelona, por ejemplo, que me pedía que yo pagara por exponer. Y que ellos traían a gente a verlo y que si compraban mi obra, se pagara por esa obra, me descontaban, o sea, ellos se quedaban con una parte, yo con otra, como es normal, y descontaban de ahí el dinero que yo ya había pagado. Entonces, en ese caso se me devolvía, pero claro, no tiene ningún sentido que yo esté produciendo y que también tenga que pagar por exponer.
Ya. Alicia, tu trabajo podemos denominarlo como multidisciplinar, porque creo que trabajas diferentes medios.
Podría ser el trabajo como tal, si me centro en un medio, lo desarrollo, pero no suelo hibridar, no meto a lo mejor pintura en los bordados o bordado en la cerámica. Entonces, como artista sí que sería multidisciplinar, yo creo, pero realmente cada trabajo utiliza una técnica y me gusta desarrollarla a fondo.
En ese sentido, respetas un poco la tradición de cada técnica. Algunos de tus últimos trabajos son con cerámica. En ellos combinas formas clásicas, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay jarrones, hay cuencos, pero con una cierta deformidad, asimetría, superficies no lisas, rayado, iconografía. ¿Cómo te gusta trabajar en la cerámica?
Pues la verdad es que yo empecé yendo a clases por mi cuenta, porque en el máster, en el grado, como hay tanta demanda en ciertas asignaturas, no me pude meter. Entonces empecé yendo a un taller pequeñito por mi barrio, por Patraix, y a partir de ahí empecé a desarrollar, pues empecé con jarrones o tacitas y tal, a los que le metía motivos más autobiográficos, por así decirlo, y lo que me gustaba al final era que no quedara, como tú dices, tan simétrico, que no fueran los acabados perfectos, y jugar un poco como con un resultado algo pueril, pero realmente sabiendo lo que estoy haciendo, no dejándolo de forma arbitraria.
El texto también está muy presente en tu trabajo. Por ejemplo, hay bordados donde hay una gran cantidad de texto. Bueno, ¿qué es lo que sueles expresar en estos textos, en estas líneas?
Pues el bordado lo empecé a utilizar como un poco reapropiándome de la técnica que siempre había sido, bueno, como sabemos todos, relegada a la mujer. Y a partir, bueno, también mis abuelas cosían y
Bordaban.
bordaban. Y pues empecé por mi cuenta, porque yo no tenía ni idea, para mi trabajo de final de carrera. Y empecé a abordar una serie de experiencias personales que a mí me habían pasado en mi ciudad natal, que hasta el momento nunca había dicho nada y era algo que yo llevaba dentro y que me estaba causando bastante dolor y no poder llevar a cabo mi vida como una persona funcional al final. Entonces, fue un poco mi manera de plasmarlo y también de proyectarlo de cara a la gente a la que yo se lo quería comunicar, a mi familia, a mis amigos. Y fue bastante chocante también porque como que nadie se lo esperaba, entonces claro, ellos me veían mal pero no sabían qué pasaba o Ali ya no sale, no viene con nosotros, ¿qué le pasa? Y era un poco la incógnita de, pues no sé, no sabemos, como no habla y también era las palabras que yo no era capaz de decir, pero que sí que sabían cuáles eran, trasladarlas
Al
a la
bordado.
tela.
¿Y por qué crees que puede funcionar mucho mejor junto a, bueno, por ejemplo, como has comentado, en la tela que, por ejemplo, en papel? ¿No te ves capaz de lanzarte a escribir?
Pues sí que hice un par, en algunas asignaturas del grado sí que bordé sobre papel, pero me parecía como muy endeble o al estirar del hilo a veces se rasgaba, se rompía, entonces no acababa de conseguir el resultado que me gustaría obtener y probé a bordar sobre telas más grandes, que también me daba la oportunidad de crear composiciones. Pues eso, más amplias y la verdad es que me gustó mucho más que sobre papel, como lo tenía más controlado.
Texto tuyo también aparece, no sé si es el TFG tuyo, en ropa.
Sí, en los vestidos.
Cuéntanos, creo que hiciste bueno, ¿en qué consistió el TFG?
Pues al final fue una pequeña investigación, si se puede llamar así, sobre la cultura de la violación, que bueno, al final es algo en lo que yo me he visto inmersa y como te comentaba antes, gracias a este proyecto yo pude verbalizar qué es lo que me había pasado y comprender y superar el trauma. Y la primera obra que hice fue con acrílico sobre un vestido mío, escribir para una asignatura, pues la primera experiencia que yo realmente pude entender de una violación que me había ocurrido unos años atrás. Y realmente fue como una necesidad, porque no cogí una tela y me puse a bordar a ver qué composición creo para que quede mejor estéticamente. Simplemente dije, necesito escribirlo y pensé qué mejor sitio que un vestido que me pongo.
Fue un poco más
Y nada,
acción
lo.
que algo pensado y reflexionado, ¿no? Quizá fue la
Sí.
parte artística está por la parte de reaccionar con los sentimientos, ¿no?
Sí, claro, y yo lo hice y tal cual lo hice, lo colgué en una percha, le hice una foto y lo subí a Instagram. El problema vino cuando el nombre de la persona con la que yo tuve este problema puse nombre y apellido, entonces, claro, hubo ahí un poco de movida, me denunciaron, yo borré la foto, quitaron la denuncia, pero ahí ha habido un poco de tira y afloja de un poco a ver quién tiene los huevos más grandes. No sé si se puede decir esto en la radio, pero
Sí, bueno, sí, entendemos el
sí, ¿no? Porque por una parte yo no sentía que era algo que necesitaba decir, que era verdad, que era mi verdad, mi historia, que tampoco creía que tenía que venir nadie, menos esa persona, a decirme que no. y a negármelo. Pero bueno, y ya a partir de ahí dije, empecé a analizar todas mis vivencias personales relacionadas a la validación masculina, a mi relación con los hombres, y de ahí fue saliendo muchísima mierda, que al final fue lo que conformó en la totalidad de mi TFG.
Bueno, comentas en, no sé dónde lo he leído, pero que la cuestión es que hay que hacer y hacer. ¿Y ahora mismo qué estás haciendo?
Pues ahora mismo, si te digo la verdad, no mucho, porque estoy acabando el máster de educación. Pero bueno, también estoy aprovechando y la cerámica me relaja bastante, así que tampoco lo estoy dejando de lado. Y sobre todo eso, pero estoy intentando no centrarme solo en jarrones o ceniceros, que al final es lo que se vende y con lo que puedo comer, y haciendo también más para mí, que no algo tan...
Obra un poco más personal, más investigar un poco más en algo más arriesgado, ¿no? Dijéramos.
Sí, sí se puede decir, sí.
Bueno, Alicia, coméntanos, tienes un perfil de Instagram y creo que también en la página de Behance, donde podemos ver parte de tu obra.
Sí.
Que te encontrarán como Alicia Baeza.
Alicia con Z, Baeza, sí.
Bueno, y si alguien quiere, porque, por ejemplo, nos has comentado que vendes jarrones, las piezas de cerámica que haces...
Sí, todo lo que hago y subo está a la venta.
Está a la venta. O sea, si a alguien le interesa, DM, de este, ¿cómo se llama ahora? Mensaje directo y nada. Y es comentarlo. Oye, Alicia, pues que nada, Alicia Baeza, ¿artista multidisciplinar o cómo lo dejamos?
Hacedora.
Hacedora, vale. Artista, siempre es muy complicado etiquetarse a uno mismo, ¿eh?
Sí.
Ha sido nada, un placer que hayas estado esta mañana aquí en Un Día Perfecto. Y lo dicho, quien quiera ver tu obra en tu perfil de Instagram y tu página de Behance pueden estar bueno, pues al día de lo que haces.
Eso es. Muchas gracias.
Hoy en día Internet está ple d'oportunitats per a que els mediocres com jo deixem de ser definitivament, ràpidament i fàcilment i sense soltar el mòbil. Això és molt important, no soltar mai el mòbil. Per exemple, pots guanyar diners amb el trading o tràfic digital o algo així. Una cosa així, diu. Sembla que amb una aplicació, amb una app que et pots descarregar gratis, pots començar a fer que, segons ell, tu mòbil treballi per ti o algo així. Deu ser com quan a l'època dels esclaus anunciaven que deja que tu esclavo trabaje por ti. Que guai, guanyar pasta gansa sense moure més que el ditet amunt i avall, dreta i esquerra per una pantalleta. Hi ha una altra publicitat que em fa molta gràcia, que no sé ben bé què és el que anuncia, però si segueixes els passos que et van contant, no et promet, això sí, diu que no et promet ser milionari, però que sí que et promet 1.000 euros al dia, que diu que són 30.000 euros al mes, que diu que són 365.000 euros a l'any. Jo, sincerament, ho veig una putada, tindré que estar treballant tots els dies de l'any.
Si pudiera ser un hombre de dinero, nada más para sentirme yo un millonario más. Si pudiera ver por 1.000 televisores, ¿qué haces tú? Yo necesito ser un millonario más. Bolsillos, 100 de a 100, 1.000 de a 1.000 y mucho más, y tener mi bien, tu amor también, y ya no pido más. Si pudiera ser una vez el rey de las finanzas, mi bien, para tu amor, siempre sería yo un millonario más. Si pudiera ser una vez el rey de las finanzas, mi bien, para tu amor siempre sería yo un millonario más, un millonario más, un millonario más.
Clara S. Pros, ilustradora, tatuadora y postproductora, nacida en Barcelona justo un poquito antes de las Olimpiadas de Barcelona 92. Hola Clara, muchas gracias por estar esta mañana aquí en un día perfecto en la UPB Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Hola, buenos días.
Bueno, Clara, tenía un poco miedo de oír tu voz porque por mail me comentaste que tu voz era horrible y que posiblemente... Ibas a asustar a muchos oyentes, pero ya veo que
no es así. Es terrible, parece que tenga 5 años.
No, tampoco, de todas maneras, tampoco muchos oyentes había que espantar, pero no, es una voz normal, como todo el mundo.
No sé.
Oye, Clara, nada más leer la información en tu perfil de Instagram, pensé, vaya, esta chica es un poco como yo, porque en el perfil de Instagram tienes puesto, hago muchas cosas y todas mal. ¿No?
Sí, es un poco cierto.
Esto...
Hago muchas cosas, ninguna bien del todo.
Bueno, eso nos pasa a todos. Pero esto puede que sea la sensación un poco que quita tenga un espectador cuando vea tu obra, ¿no? Puede pensar que al ver tu obra, tus trabajos, dicen, ostras, esto está un poco deforme, esto está fuera de escala, estos rostros no son armoniosos. Pueden llegar a pensar que te estás acercando a pintar bien, pero aún te quedan un par de clases de dibujo. Te lo habrán dicho muchas veces, ¿no?
No.
¿No? Vale.
No, a mí me han dicho que pinto muy bien, lo que no dibujo tan bien. Bueno, a mí me han dicho eso.
No te sé.
Lo que pasa es que no estoy de acuerdo, pero bueno, yo creo que dibujo genial.
No te sé que es ironía, porque en tu trabajo parece que en cierta manera exaltas un poco lo feo.
A ver, no es exaltar lo feo, es exaltar cómo es la gente. La gente no es guapa, la gente es deforme por dentro. No sé si me explico y no sé si es lo que me estás preguntando.
Sí, por ahí voy, sí.
Sí, pues en vez de mostrar pues una cara que en verdad cualquier persona que sepa dibujar te podría pintar, o te podría dibujar, pues creo que es mucho más interesante pues de dibujarlos tal cual yo los veo, pero desde dentro, no como si fuera una foto.
Hay ciertos aires, ¿no?, a fanzine, a comic underground. Imagino que son referencias de las
sí,
que has
toda
bebido.
La vida, claro. Uh-huh. A ver, no te puedes sacar de tu contexto cultural aunque te esfuerces. Y al final, quieras que no, tus referentes lo son porque te han tocado y punto, no te vas a poder quitar de esto. Aunque luego te interesen otras cosas, claro.
Imagino que todas las referencias te han llevado a tener un estilo propio. Y
imagino.
¿Cuándo pensaste, vaya, este es el estilo por el cual voy a tirar? Aquí me siento cómoda.
Pues no fue una decisión consciente, sino que como has dicho, que soy postproductora, yo vivo en Bélgica. Y ahí hace mucho frío. Y estaba todo el día delante del ordenador haciendo 3Ds y cosas. Y cuando llegaba a casa, era en plan, ¿qué hago ahora? No. Ay, perdón. No quiero estar más en el ordena. Y llevaba un montón de años sin dibujar. Y entonces empecé, bueno, pues vuelvo a dibujar. Y la peña, o sea, copiaba famosos que se parecían un huevo, pero es que hacían mucha gracia, eran muy deformes, pero se parecían. Y... Y no fue que yo decidiera, es aquí por donde voy a tirar, sino que me reía tanto con mis dibujos. Y estaba tan aburrida en Bélgica porque hacía tanto frío que decía, pues hago esto y ya está. Nunca tuve la intención de que pasara a ser un plan A en mi vida. Yo ya era postproductora y estaba como a gusto. Pero, jolín, prefiero pintar y dibujar.
¿Ahora es el plan A en tu vida?
Ahora sí. Ahora sí me sale mal, pues no sé qué haré.
Bueno,
producir, que es un rollo, pero bueno.
Estar delante del ordenador es un rollo absoluto para todos, para arquitecto, para postproductores.
Imagino, sí.
Para el que está en el Excel.
sí.
Bueno, hablando un poco también de lo de que comentabas, de hago muchas cosas, las hago todas mal. Estaba pensando que tenemos una educación con la creencia de que todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer de una manera correcta, y por correcta me refiero, por ejemplo, cojo un libro y lo he de terminar, tengo unos estudios y lo he de terminar, o, por ejemplo, tengo una relación y la he de perdurar hasta que la muerte nos separe. ¿Crees que el arte tiene esa capacidad de traspasar los límites de lo correcto sin ser juzgados?
Ahora, pues...
¿Te atreverías tú, por ejemplo, te atreves en el arte a hacer cosas o a plantearte situaciones que en la vida real, por ejemplo, no te atreverías?
Sí, el arte es terapéutico y imaginarte situaciones que no te atreves y trabajarlo con el arte, al final, bueno, es como que es sanador y igual quién sabe, quizá luego te atrevas en la vida real.
Y siguiendo un poco el tema, la temática que aparece en tus trabajos, ¿cuál suele ser?
Es costumbrismo. Y me gusta mucho, o sea, no hay una temática como tal del rollo, pues voy a pintar gatos. Bueno, sí que pinto personas, pero lo que sí que pinto mucho son situaciones con las que todo el mundo nos podemos identificar. Uh-huh. Además, me gusta mucho cuando hay gente que no conozco viendo mis obras que me dice, yo qué sé, pues de una obra en concreto, pues este parece que se haya venido de robar una moto, y viene otra persona y me dice, ay, pues este parece que acabe de estar con su madre. O sea, cada uno se inventa su historia. Y eso me hace mucha ilusión y me hace mucha gracia también.
A mí me da la sensación de que son, en algunos casos, son como fotogramas de películas, ¿no? Lo que tú dices, da la sensación de que tienen un antes que no aparece en la imagen y un después.
Sí, eso me lo han dicho mucho.
Por ejemplo, recuerdo uno que es una mujer en primer plano que está fumando y mirando el móvil. Pues imagino que la gente tiramos a pensar, ¿y qué mirará en el móvil, no? ¿Sabes?
Sí, la gente se hace sus ollas y ya te digo, a mí me encanta.
Hay una, derribas eso, que la cuarta pared o algo así se llama, ¿no? Que interactúas mucho con el espectador.
Puede ser, no lo hago intencionadamente y me sale y ya te digo, me encanta.
Oye, tengo entendido que te gusta dibujar por la calle a gente que ves.
¿Quién te ha dicho eso?
Pues creo que te lo escuché en una entrevista.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, me gusta dibujar a gente y si estoy aburrida, pues digo, ah, vale, a este. Yo lo hacía mucho de pequeña con mi padre, pero ahora...
¿Pero de manera... ¿son conscientes?
De risas, lo hacíamos de risas y a veces lo hago de risas.
Pero ellos no son conscientes, o por ejemplo ves
a
alguien...
Ah, no.
Ah, eso me refiero.
No.
Sí,
pero ahora que mi obra es como que necesita más pues color, ¿sabes? Pintura y tal, no lo hago tanto, la verdad, y tampoco salgo mucho de casa.
Tengo un amigo que le gusta mucho dibujar, así como tú dices, dibujando gente, y cuando va de viaje pues tiene el cuadernito y siempre intenta rápidamente hacer esbozos de gente, que son como, bueno, pinceladas del día, del viaje también.
Ya.
Bueno, técnica.
Sí.
¿Qué técnica sueles utilizar? Porque en tu obra vemos unas pinceladas donde se evidencia bastante la pintura, el gesto, el arrastre de material.
Es acrílico.
¿Te sientes más cómoda? ¿Es más fácil, imagino? ¿No necesitas tanta infraestructura?
Me gusta. Lo controlo. Sé cómo es el punto de agua y cómo hacer los colores. Sí, me siento súper cómoda. Quiero probar de hacer óleo, que vale mucho dinero.
El óleo es
poco pobre.
El óleo es muy caro, sí, sí, el óleo es muy caro. Sí. De hecho, cuando yo entré a la Facultad de Bellas Artes, que entré y salí enseguida, entré y salí el primer año, me acuerdo que me decían, habéis entrado en la carrera más cara de todas las posibles, porque el material que aquí se utilizaba era carísimo, que es el óleo. Pero claro, el acabado que te da el óleo no te da no te da el acrílico. Pero
ya,
luego
total.
Puedes, pues dijéramos, luego editas en postproducción también, o lo que pintas es lo que se queda.
No, no, yo no lo edito, como pinto se queda.
Uh-huh. ¿Y trabajas sobre madera también a veces?
Ah, sí, a veces sí. Entonces hago foto.
Uh-huh. ¿Y en cuanto a tamaños?
Pues mira, una vez tuve que montar una expo en un bar y siempre había pintado en pequeño, rollo A3 máximo, 30x30 y A4. Jolín, estuve toda la tarde colgando
dibujos. Claro.
Sí, y dije, mira, ya está, tomar. Puedo decir palabrotas, ¿no?
Sí.
A tomar por culo. Voy a pintar en grande. Ya la pinto en grande. Lo que pasa es que también te digo, no se venden, se venden los pequeños. Pero como tengo como 80.000 en pequeño, porque tuve 3 años que aún, o sea, pintaba 12 horas al día y pequeños, tengo 300 y sin exagerar. Pues ya tengo hechos para pa sobrevivir y ahora pinto en grande.
Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo trabajas? ¿Produces obra y la vas vendiendo poco a poco? Intuyo que por lo que has comentado, sí.
Sí, sí, voy haciendo. Es un poco como andar en una cuerda floja o estar en un abismo, que nunca sabes el dinero que vas a tener el mes siguiente.
Ya.
Nunca sabes. Un mes te puede ir de puta madre y venderte 3 o 4, y es guau, qué regalada, no sé qué. Y al día siguiente puedes vender ninguno.
Ya es.
Y tienes que tirar de ahorros.
Porque trabajas para ti misma, o también recibes alguna vez algún encargo, o
para hago revistas. Todos los encargos que me llegan. Sí, para revistas, pero revistas no me pagan.
Ya, ¿y portadas de discos?
Sí, me las pagan.
Es así.
Encargos.
Intuyo que
hago lo que puedo, sí.
Bastante difícil mantenerse así, ¿no?
Bueno, más que difícil es como, ya te digo, estar en un abismo y que no puedes hacer ningún plan de futuro, no porque no lo sabes, es súper estar en una incertidumbre constante. Pero bueno, yo por suerte, a ver, yo no soy una pija, pero pero que quiero y me gano el dinero, pero que si mi madre no va a dejar que me muera de hambre.
Hombre, ni la sociedad, o sea, ni la sociedad.
No lo sé, la sociedad, pero mi madre sé que no, y entonces como, si no lo pruebo ahora, mamá, que me está yendo bien, no lo va a probar nunca.
¿Qué te iba a decir? Porque, claro, no se compra, pero al final es un ciclo, ¿no? A ti, a mí, a otro que nos escucha, no sobra para invertir nunca en arte, ¿no?
Sí, y eso es una mierda también.
Porque
es total eso.
A ti te pasará lo mismo, a ti te gustarán obras de tal y no las puedes.
No puedes las puedo pillar.
A mí me pasa igual, ¿eh? A mí me pasa igual.
Me encantaría tenerlas. Pero tal, sí, es que si todo el mundo es precario, es el pez que se muerde la cola, sí.
Al final el único que gana es el del súper. Bueno, el estilo, ¿te preocupa mucho tener un estilo? Imagino que por lo que comentas,
pues sí.
No. Ah, sí, tener un estilo,
sí.
O en el sentido de, bueno, lo voy a evolucionar como como surja, eso me refiero. ¿No tienes miedo a que evolucione él?
Ah, no. Yo creo que evolucione, nunca creo que se ha llegado como a la cumbre de la carrera, si no sería como, bueno, pues ya me mato, ¿no?
Es que
La evolución debe ser constante, pero en todos los aspectos de la vida y en la pintura sobre todo, claro.
Pero yo estaba pensando, el otro día me acordé, ¿te acuerdas de Jordi Lavanda?
Sí.
Todo el mundo tenía carpetas y libretas de Jordi Lavanda, era como el ilustrador total, y no sé realmente si llegó a evolucionar mucho o fue una moda,
no
lo consumimos y fuera.
Pero porque, mira, cuando estaba haciendo ilustración vino el Jorge Sáenz, ¿sabes quién es?
No.
Es uno que tiene una serie de dibujos, Arroz Cubat.
Ah, sí, Arroz Cubat, bueno. Sí, claro, sí, pero no sabía el nombre,
pues
ahorita, sí, claro, sí.
Y nos contó que Lavanda había vendido como todos los derechos de estilo a una marca, le habían pagado un pastón.
Vale, entiendes, vale.
y ya está.
Entonces entiendo por qué en su caso el estilo no evolucionó. No
claro.
Evolucionó. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ¿y ahora mismo en qué proyectos estás metida?
Pues, así proyectos como tochos, o sea, no tengo ningún encargo. Bueno, ya los he hecho todos los encargos. No tengo ningún encargo chulo. Ahora lo que quiero hacer es mover mi obra, pero muchísimo, pero fuera de Barcelona. Sí. Ya en Barcelona ya me he pasado la ciudad. Ahora quiero, pues, otros lados.
Moverla, te refieres en exposiciones.
Claro, claro.
Ni moverla mucho por redes sociales. Eso no te gusta, ¿no? Las redes sociales, me parece.
Sí me gusta, lo que no sé cómo van.
No, yo tampoco, ¿eh? Sí.
Pero es muy absurdo y es como... Yo ya con Instagram me agobio, que me gusta mucho, veo lo que hace la gente, ay, sí, me encanta, me encanta. Y a la hora de ponerme yo y de decir, vale, voy a hacer seria con esto, que va, es imposible, es un desastre.
A mí me pasa igual, tengo el Instagram del programa este y está un poco como, bueno, ya si alguien viene y lo ve, pues ya está, pero tampoco voy a estar perdiendo el culo, claro, es lo que nos pasa. Bueno, cuéntanos de tu perfil de Instagram, ¿cómo te encuentran?
Ah, es Clara S. Pros.
Y además creo que allí, bueno, pueden ver tu trabajo y creo que tienes una web, o no, no tienes web, pero sí que tienes algún enlace donde si alguien quiere puede ver y sí. Puede comprar tu obra también.
Sí, ahí tengo una web, pero ahora no me acuerdo cuál. No sé si es Ko-fi o... rollo es como un Big Cartel o un Patreon de estos, pero sí. Con otra cosa. Y entonces tú te puedes suscribir... pues 5 euros, 10 mensualmente, y luego te quitas 5, ¿eh? Y según, es como lo de recompensas, y pues si son 200 euros al mes, yo cada día te mando, cada mes te mando un original a tu casa.
¿Ah, sí?
No ha pasado, no, sí, no ha pasado aún.
Bueno.
Pero
pueden comprar obra en concreto, es decir, oye, Clara, me gusta este, pap, contactar
sí.
contigo, sin pum, y ya está, ¿no?
Sí, DM y ya está, fácil.
Y tú lo envías. Oye, Clara, pues... no sé si nos queda algo más que te apetezca contar. Bueno, te voy a preguntar, nunca lo suelo preguntar, pero el programa en teoría se llama Un Día Perfecto. ¿Para ti qué sería Un Día Perfecto?
Ay, qué difícil. Depende del mood, pero estaría como durmiendo hasta las 10.
Eso es fácil de conseguir.
No haría tanto calor.
Eso no es tan fácil.
Un poco, tal... desayunaría así con la calma, me iría, ya sé, me iría a un chiringuito de estos de la playa de San Pol de Mar y me comería un arroz negro y luego me bañaría y ya me volvería para casa.
Oye, tampoco es tan utópico,
no,
es tan difícil de conseguir.
No, yo tengo los pies muy en el suelo.
Oye, en vez de arroz negro te lo cambio por fideuá negra. No sé si lo has probado alguna vez. Está...
No, no la he probado. Pues... Tengo un trauma enorme con la fideuá.
Ah, vale, pues entonces nada.
En el cole nos la daban quemada.
Oh, no, no. Bueno, Clara, recordemos, Clara S. Prus, es ilustradora, es tatuadora y eres productora, aunque sobre todo últimamente más conocida por la ilustración, que nada, que ha sido... Un placer haberte tenido esta mañana aquí en Un Día Perfecto en la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y quien quiere saber de ti ya sabe que te puede encontrar en Instagram.
Sí, y si me escriban yo respondo siempre.
Doy fe. Un abrazo, Clara.
Igualmente, gracias.
Espereu un moment que he fet un altre model d'avió de paper. Vaig provar-ho. I uno, i dos, i res. No res. No res. Mediocre nací, mediocre moriré. En 15 dies ens tornem a escoltar, millor dit, em torneu a escoltar en el que serà el darrer programa de la temporada. No, per això serà diferent, no hi haurà cap sorteig d'articles per a l'estiu, però sí que és una bona idea el fet de sortejar per saber si hi ha algú a l'altra costa del transistor. Saps que esta vesprada, a partir de les 7, pots tornar a escoltar un dia perfecte i demà pots trobar el podcast a Radio a la Carta, a radio.upb.es i a iVoox, on a més trobaràs la resta de programes. I també hi ha un perfil d'Instagram. Simplement m'has de buscar com a Un Dia Perfecte, allí enllaçaràs a totes i tots aquells que han passat pel programa. Adéu! Pareces llorar, pareces llorar, no estás llorando, pareces llorar, pareces llorar, pareces llorar.
Me comería media docena.